Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Hola, 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 hola. Me alegro mucho de saludarles. 7 de la mañana de un lunes. Es el escenario favorito de cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. Qué bonito que sea lunes, que llueva en varios puntos de España, bajen un poquito las temperaturas, ya llegará San Miguel y nos preparemos para 2 días de agua que esperemos que el de mañana sirva para que la evolución del incendio forestal de Sierra Bermeja al menos se interrumpa, ¿no? Es el incendio más grave del año y tiene características explosivas. Yo estoy seguro que se va a estudiar en el futuro porque ha sido muy, muy, muy particular. La energía que desprende el calor de este fuego, ya más de 30 metros de altura, lo convierte en un incendio explosivo porque es capaz de generar, esto se ha hablado mucho estos últimos días, pirocúmulos, que son como las nubes de tormenta. Cuando este fenómeno llega a las más altas capas de la atmósfera, se pueden romper con precipitaciones, intensas rachas de viento que obligan a limitar, claro, la presencia de personas, ¿no? Por muchas personas que pongas, ya no es cuestión solo de personas puestas al servicio de la extinción del incendio, es que necesitas algo más, es un mega incendio. Un incendio de sexta generación, una violencia que puede incluso provocar fenómenos atmosféricos en la zona. Miles de vecinos desalojados en sus viviendas, están albergados en la localidad de Ronda y ahí viendo las imágenes por satélite. El humo provocado por el incendio llega por el Mediterráneo hasta el mar de Orán. La ceniza se puede ver ya en las playas de la costa de Málaga. Y vamos a esperar a que mañana, las lluvias de mañana, que no se queden en nada, sofoquen el incendio, porque ahí hay hombres y mujeres trabajando sin descanso desde hace días. Enseguida viajaremos a la zona. Hombre, no es novedad. Ya sé que no soy profeta. Pero el viernes les decía, verán ustedes, como el lunes empiezo el programa hablándoles de un nuevo récord de la luz. Otro récord, 154,15 euros megavatios hora. Pero el pico... A las 8, entre las 8 y las 9 de la tarde, será de 170 euros. Y la cosa va a seguir subiendo como mínimo hasta el mes de marzo. Con lo cual, el precio de los 200 euros, a lo mejor no tardamos tanto en conseguirlo. El precio de los 200 euros no lo puede variar el gobierno. El gobierno lo que puede variar es el precio de la factura. El precio de la luz es el precio de la luz, pero está complementado con una serie de recargas que es lo que conforma la factura. Bueno, pues el gobierno tiene previsto aprobar mañana un paquete de medidas para intentar, por una parte, poner fin a la escalada de precios. Eso no es tan fácil. Porque además eso, fíjense ustedes, es que eso ralentiza la recuperación económica. ¿Qué les voy a contar? Pero hombre, sí que puede amortiguar un poco renunciando a imposiciones, a impuestos en esa factura, lo que usted tiene que pagar a final de mes. Ya veremos porque a este gobierno de Sánchez, rebajar impuestos es algo que no está en su biología, no está en su ADN, no sabe, es que no quiere, no lo concibe. Y por su parte las empresas eléctricas se están aprovechando esta escalada para ofrecer a los clientes nuevas tarifas con precios estables, es decir, el precio fijo, no el variable. El fijo, que es el que tiene, por cierto, yo creo que la mayoría de consumidores. Buenas ofertas y a lo mejor ahora esa es una de las soluciones, ¿no? El otro asunto del día es que se va a empezar, esta semana se oficializa la mesa de negociación, que unos llaman de autodeterminación y amnistía y el otro habla de diálogo político, Cataluña-Estado, como pues Cataluña no fuera parte del Estado. Pero bueno, la patronal catalana, que es Foment del Treball, ha pedido a los partidos políticos que reconsideren la decisión de aplazar 5 años la ampliación del aeropuerto del Prat, que cada día que pasa me da a mí que es un teatrillo, pero bueno. ¿Por qué? Pues por los desacuerdos en el impacto ambiental, que es lo que exhibe la autoridad catalana. Los empresarios consideran que es una infraestructura vital para el desarrollo económico de Cataluña y de Barcelona. Sin esas obras, el Prat se va a quedar estancado con el volumen de 50.000 pasajeros, que les parece mucho a algunos gerifaltes de la Barcelona actual, entre otros a su inexplicable alcaldesa. Pero es que Madrid puede disparar su actividad hasta llegar a los 100.000 usuarios en Barajas. Pues, bueno, ya pues, cuando hablamos de despegue, no hablamos solamente de despegue de aviones. Y este asunto invariablemente va a aterrizar en la mesa de negociación. Por parte del Gobierno central ya se han anunciado los nombres de Yolanda Díaz, Félix Bolaños, Miquel Iceta, Manuel Castells, Isabel Rodríguez, Raquel Sánchez. Falta por confirmar si estará el propio Pedro Sánchez. Y sobre la mesa el Prat, pero también lo de siempre, la amnistía, el referéndum de autodeterminación, que son cosas que, evidentemente, no puede negociar el Gobierno de la Nación, aunque no le importare. Porque tú escuchas a algunos ministros de este Gobierno, sensiblemente los de Podemos, y bueno, estarían encantados en hablar de autodeterminación. ¿Y de la diada del 2021 qué queda? Pues queda una, realmente una desangelada diada, pues las manifestaciones de los líderes indultados prometiendo que lo van a volver a hacer, los ataques de los manifestantes contra la comisaría de policía de Barcelona, que mira, a ver, Marlaska, ¿estás ahí, Marlaska? Mira, ahí tienes, ya que estás tan preocupado por el odio homofóbico, pues ¿por qué no te preocupas por la violencia de naturaleza ideológica que sufren los policías y los jueces en Cataluña? Ahí tienes un buen ejemplo de odio. Así que reúne a todos los cuentistas de la comisión esta del odio famoso y adelante, encárgate de eso. Y la pregunta que nos hacíamos, volverá en realidad, porque fue el año pasado cuando no fue, el rey a Barcelona para entregar los despachos de la nueva promoción de jueces. El año pasado lo prohibió. Sí, lo prohibió el gobierno. Porque decía, acuérdense, la infame frase de Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, es que si va el rey atenta a la convivencia en Cataluña. Es una de las frases más insultantes para el sentido común, para la inteligencia política, para todos los españoles. El decir en una ansia infinita de pelota a su presidente de gobierno que la presencia del jefe del Estado en territorio del Estado altera la convivencia. Una llamada que le hizo Iván Redondo, como les he contado, a Zarzuela. Usted no puede ir a Barcelona. Bueno, ¿y por qué eso no se lo dice el presidente de gobierno, que es el que lo tiene que decir? ¿También cobardón? Y de la diada, miren, los abucheos a Junqueras, violencia en las calles, la profunda división de las distintas facciones del independentismo, resumen el deterioro de un movimiento que está carcomido por luchas internas, la eterna melancolía, la eterna frustración. Esto no es nuevo. Siempre acaban entendiéndose para mantener el poder en la generalidad, pero la descomposición, la fractura es pública. Estos dicen representar a todo un pueblo y desprecian a esa mayoría de catalanes horrorizados con la independencia. En realidad no son capaces de ponerse de acuerdo ni entre ellos. Ahora también, que luego se acuerden de eso los catalanes que se quedan en casa el día que quiera votar. Van a votar en las generales, pero no en las autonómicas. Bueno, pues si no vais a votar a las autonómicas y estos obtienen el 51%, supongo que ahora no nos quejaremos, ¿no? 7:09, otras cosas en titulares.
Herrera en COPE.
frenazo.
La vacunación no termina de despegar entre los menores de 40 años. Ahora mismo no alcanza ni el 70% y es especialmente baja entre los veinteañeros. Por eso, desde hoy, Galicia habilita puntos de vacunación sin cita en las universidades. Mañana lo hará Madrid. Cataluña lo está estudiando.
Se investiga.
Este lunes los Mossos van a seguir investigando el incendio en una casa de Olesa de Montserrat, en Barcelona. Murió una mujer de 71 años y otras 18 resultaron heridas, cuatro de ellas graves. Al parecer, el sistema eléctrico del edificio estaba en mal estado.
Posibilidad.
La policía sigue investigando la muerte de un niño de 2 años en un hotel de Barcelona, presuntamente a manos de su padre. No se descarta que el hombre de 44 años se haya suicidado después de 3 semanas de búsqueda sin rastro.
Partidazo de COPE, reestreno.
El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu con una goleada 5-2 ante el Celta. Hat-trick de Benzema, Vinicius y Camavinga. El Real Madrid es líder con 10 puntos, igual que el Atlético y el Valencia. El Atlético ganó al Español 1-2 en el minuto 99 gracias a un tanto de Lemar, y el Valencia goleó a Osasuna 1-4. También se jugó el Cádiz 0 Real Sociedad 2 y hoy se completa la jornada con el Getafe Elche y el Granada Betis. En baloncesto, el Real Madrid se llevó a la Supercopa ante el Barça 8-8-8-3. En tenis, Medvedev conquistó el US Open frente a Djokovic. En Fórmula 1, Sainz sexto y Alonso octavo en Monza. Y en motos, Márquez segundo y Mir tercero en Aragón.
Nos conectamos al planeta con Iberia.
¿Qué tal un aperitivo, pero en Oporto? Si llevas tu rutina a otro lugar, deja de serlo. Ahora con Iberia puedes volar a Oporto o Lisboa por solo 25 euros por trayecto. Precios increíbles en iberia.com. Iberia, cada día es el primer día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
46.503, 46503, serie 22022.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Esto va para ti, que eres un gran conductor y tienes los 15 puntos. A ver, ¿por qué no te cambias a Línea Directa? Que nadie te tenga que decir lo de tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Que nadie te lo diga, porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama 91-7700-700, 91-917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
A esa hora, bomberos y efectivos de la UME siguen luchando sin descanso contra el incendio de Sierra Bermeja en Málaga. Ha quemado más de 7.000 hectáreas, mantiene desalojadas a más de 2.600 personas. En el puesto de mando avanzado está Andrés García. Buenos días, Andrés.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues ahora mismo imagínate la estampa, muchos efectivos de la UME descansando como pueden en los vehículos, efectivos del Infoca tomando su bocadillo, reponiendo esas fuerzas que le hacen falta para volver al Tajo. La imagen es impresionante, no se fíen de lo que ven en las redes sociales, en internet. Verlo aquí es sobrecogedor. Las llamas ahora mismo copan toda Sierra Bermeja de punta a punta y siguen esas labores sobre el terreno. A esta hora más de 300 efectivos. Tenemos 24 grados de temperatura, esto puede ayudar algo, pero pero más podría ayudar la posibilidad de lluvia. Por ahora no ha llovido en Málaga capital, a unos 80 kilómetros de aquí se han caído esas primeras gotas, pero todavía no han llegado. Como decías, han sido desalojadas 2.000 personas, más de 2.000 personas, 1.000 ya han podido regresar a sus hogares, otras 1.000 se encuentran repartidas en municipios como Ronda. Es el caso de Enrique, propietario de una bodega en Sierra Bermeja.
Nos han prestado una casa aquí en Ronda y justo acabamos de llegar y estamos aquí instalándonos. Pues con unos amigos y unos trabajadores que tenía. En total somos 5 a esperar. Dios mío, ojalá ya termine esta pesadilla.
Por lo tanto, estamos a la espera de los refuerzos de los medios aéreos que comenzarán a operar con las primeras luces del día.
Empresarios catalanes presionan a la Generalidad para que acepte la inversión del Prat. Recuerdan que esa ampliación del aeropuerto de Barcelona crearía miles de empleos. Un asunto con el que al mismo tiempo el gobierno pretende diluir las peticiones soberanistas en la mesa de diálogo a celebrar, parece que el próximo jueves. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Moncloa juega sus cartas y busca llevar a la llamada mesa de diálogo prevista para el próximo jueves la ampliación del Prat, paralizada por las diferencias entre socios tanto en el Ejecutivo como en la Generalidad de Cataluña. Es la manera hallada por el equipo presidencial para diluir un encuentro al que Pere Aragonés llegará con su demanda de un referéndum de autodeterminación. Empeñados en centrar el debate en una inversión en el aeropuerto de 1.700 millones, tendrá asiento en la delegación gubernamental la ministra de Transportes Raquel Sánchez. Vamos a ganar a los separatistas con su fractura, incide el entorno de Pedro Sánchez, que ha tomado buena nota de una diada que ha dejado la imagen de los secesionistas sin pulso en la calle, divididos y con Aragonés en el punto de mira. El presidente todavía debe despejar la incógnita de su asistencia al foro negociador en Barcelona. Él mismo parece reservarse este lunes por la noche su decisión en una entrevista.
Este lunes nos deja también la historia de Abhimanyu Misra, un chaval de 12 años llamado a marcar una nueva época gloriosa para el ajedrez mundial. Abhi vive en Estados Unidos junto a sus padres. Son indios que emigraron en busca de una oportunidad. A su corta edad, este niño se acaba de convertir en gran maestro del ajedrez. Una heroicidad solo al alcance de unos pocos, apenas 1.700 personas en todo el mundo. La mayoría, por cierto, lo han conseguido bastante mayores que él. Detrás de Abhi hay mucho talento y, por supuesto, un esfuerzo descomunal. Se pasa de media unas 12 horas al día entre partidas y nuevas estrategias, pero el esfuerzo también lo hace su padre. Viaja con él a todas partes, conduciendo si hace falta más de 1.000 kilómetros en un solo día, y además lleva invertidos más de $270.000 en la formación del chico. Solo el tiempo dirá si Abhimanyu está a la altura de otros elegidos como Kasparov o Karpov. Desde luego, mimbres parece que tiene.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Actualidad, dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
En COPE le estamos explicando cómo afecta la subida de la luz a diferentes sectores. En el ganadero, por ejemplo, se calcula un sobrecoste de 12.000 euros al año por explotación. Susana Moneo.
No cuadran las cuentas. Charo tiene una explotación con 80 vacas en Cantabria. Le viene de familia y dice que nunca lo han pasado tan mal.
Sí, claro que tenemos pérdidas este año. Mira, entre la energía, el gasóleo, sí, y el asfalto, que nos han subido mucho, estamos calculando que el 30% de todo nos está subiendo.
Salen adelante porque casi no tienen gastos.
Nosotros tenemos huerta, tenemos frutales, matamos una ternera, tenemos gallinas, esto. Si tuviéramos que hacer comprar una cesta de la compra, como lo puedes hacer tú en una ciudad, no nos daría, de verdad.
Antonio, en Ciudad Real, tiene 1.000 ovejas. Tampoco cubre costes.
Si puede pagar 400 euros al mes, a 700, a a 700, 680 por ahí.
En las granjas avícolas se suma el desplome del precio del pollo. Creen que a final de año tendrán un sobrecoste de 12.000 euros.
¿Y Oxicol qué está contando?
Mira, Herrera, hay quien se ha vuelto a hacer análisis.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? 7:30 de la mañana, lunes 13 de septiembre. En otro naranjazo nos ponemos en el final de septiembre. Ya solo quedarán 3 para que acabe el año. Octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué les decía yo el 6 o el 7 de enero? Pues lo que está pasando ahora mismo. Vamos, tampoco había falta, hacía falta ser muy listo, pero que el tiempo, fíjense cómo pasa, 13 de septiembre ya. Y de momento, 7.500 hectáreas afectadas, 2.600 personas desalojadas, aunque un millar ha podido volver a sus casas en Sierra Bermeja, donde los bomberos reconocen que este fuego no tiene precedentes en España. Se asemeja por sus características al que se vivió en Portugal en 2017. El inevitable récord histórico de la luz, 154 euros. Veremos qué plan de choque tiene previsto el gobierno. Y los niños al cole, ya todos, todos, ya todos metidos en la jaula debidamente. A estudiar y hacerse hombres y mujeres del futuro. Y ahora permítanme que abrimos el café de redacción.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
En Aldi tenemos mucha hamburguesa y 15 segundos para contarte que la Crunchy Chicken cuesta solo 1,49 el pack. Y es pollo de bienestar animal y de origen nacional. Que las llamamos Crunchy Chicken porque son crujientes y suena moderno, pero que el pollo no viene de USA, que viene de aquel lado. Aldi. Mucha hamburguesa, poco precio.
Hola Martina de Castro, Carmen.
Hola, Gorges. Carlos Herrera,
hola.
Muy buenos
¿qué
días.
¿Qué tal? Gorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Pilar García de la Granja Colectiva, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Araquis, hola,
buenos
¿qué tal?
Buenos días.
Claves políticas de la semana en los periódicos.
Bueno, pues se girará la semana política en torno a esa mesa que el gobierno de Sánchez va a mantener con el gobierno catalán, que según La Vanguardia se celebrará este jueves en Barcelona, y sobre cuyo contenido concreto poco o nada se sabe a 3 días vista. Carmen Morodo escribió hoy sobre esta mesa para jugar a las cartas, así la llama, y dice que por el lado de Moncloa están más por organizar un paripé para no desdecirse de todo lo que dijeron cuando se vistieron de largo los indultos a los líderes soberanistas del Procés condenados por el Supremo. Eso fue a finales de junio. Pilar Santos en el periódico resalta la incorporación de la ministra de Transportes a la delegación del Gobierno y el interés de Sánchez de colocar esa ampliación del aeropuerto del Prat como uno de los ejes centrales del debate, intentando así aguar la pretensión del gobierno catalán de abordar lo que ellos llaman el conflicto político entre el Estado y la Generalitat. Bueno, tras las frases ampulosas y las bravatas de siempre, escribe hoy José María Carrascal, la diada de este fin de semana ha acusado algo muy parecido al desaliento y define esa mesa como la de unos niños llorones que piden un juguete caro y la de un padrino mentiroso que intenta consolarles con alguna golosina. A corto, apunta Raúl del Pozo, Sánchez buscará que los catalanes de Esquerra le aprueben los presupuestos para el año que viene. Si lo logra, los prorrogará y se iniciará el divorcio con el separatismo catalán para llegar a las elecciones con alguna opción de éxito. El diario El Mundo cuenta esta mañana que el Consejo General del Poder Judicial ha vuelto ya a invitar formalmente al rey al acto donde Moncloa lo vetó el año pasado, la entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona. Ni Sánchez ni sus socios, dice el editorial, tienen potestad para tutelar la corona, aunque la erosión institucional de la que es capaz Sánchez no tiene límites.
Bien. Visto lo cual, Mari Carmen, primeros comentarios del día.
Bueno, poco hay que comentar porque no sabemos casi nada de esta mesa. Podemos valorar lo que ha sido la diada, que evidentemente se le nota el cansancio y se le nota también la falta de presupuesto con la que fue regada generosamente durante los años del proceso. Y lo que no sabemos es realmente qué es o con qué ánimo va el gobierno a esa mesa de negociación con la Generalitat. ¿Qué pide la Generalitat? Sí, lo sabemos, piden lo de siempre, autonomía, autodeterminación y amnistía. Eso es lo que el gobierno no le puede dar y yo supongo que la gran baza en este caso para el Ejecutivo es ir ahí con el proyecto de la ampliación del Prat como quien lleva el cesto de las chufas, ¿no? Pues si me enfado luego me lo llevo de vuelta. Pero veremos, a ver, es que no sabemos la fecha, no sabemos la agenda, no sabemos ni siquiera si va a estar el presidente del gobierno. Bueno, pues a esperar y ver, ¿no?
Ya, ¿y para Gorgue?
En realidad esta mesa de negociación debería estar precedida por otras dos mesas de negociación, una entre PSOE y Podemos y otra entre Esquerra y Puigdemont, porque previamente deberían consensuar su posición. Podemos es partidario de la autodeterminación, Sánchez de momento no, de momento, y luego tenemos a Esquerra, que es partidaria de pillar toda la pasta que se pueda para intentar convertirse la convergencia del siglo XXI, y Puigdemont, que es partidario de volver a la unilateralidad, es decir, que las posiciones ni siquiera son representativas, las que se van a sentar a la mesa de ambos gobiernos de coalición que están divididos, ¿no? Dicho lo cual, estoy con Carmen, que se va a utilizar lo del Prat, que ya pinta desastre de todas formas, para intentar usarlo como baza negociadora y bueno, pues para no tener que hablar de autodeterminación y amnistía, que es lo que más erosiona la expectativa electoral de Sánchez, pues intentar utilizar la zanahoria del aeropuerto, que no es una forma muy, muy inteligente ni muy estratégica de planificar las inversiones del Estado, ¿verdad? Utilizarlas en una mesa de negociación para conseguir el voto a los presupuestos de tu socio separatista, 1.700 millones de euros, pues hombre, no es la manera de planificar las infraestructuras del Estado, la verdad.
Uh-huh. El ABC lo destaca hoy, el diario ABC, el bodrio de la ley de memoria democrática.
Sí, es un proyecto de ley que el gobierno aprobó en julio, que va a iniciar ahora su discusión en el Congreso, una ley de memoria democrática que obvia a las víctimas del estalinismo. La ley categoriza como víctimas a los fallecidos, los desaparecidos, los exiliados o represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco e incluye a los deportados a campos de concentración nazis. No hay ninguna mención en ese texto a quienes estuvieron en los Gulag y hay más. La norma considera contrarios a la memoria democrática la exaltación de la sublevación militar o la dictadura, las relaciones con las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial, pero tampoco hay alusión alguna a los totalitarismos comunistas. Cita ABC que varios historiadores cifran en 345 los republicanos españoles exiliados que acabaron en los Gulag soviéticos.
Bueno, pues llega el momento de tomar decisiones concretas, porque la desmemoria de la izquierda con las masacres del comunismo es una cosa que clama al cielo. Alguien tendría que decirle algo, ¿no?
Sin duda. Bueno, de hecho, el Consejo del Poder Judicial creo que ya les dijo que esta ley, tal y como estaba, podía atentar contra derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión, tal y como está. A mí este fenómeno, tú, Carlos, comentabas la semana pasada el episodio de Canadá, que habían prohibido los libros de Tintín por el trato con las minorías raciales, y todo eso forma parte de un fenómeno que está muy extendido en las universidades americanas, que es el fenómeno woke, que es el de censurar toda aquella parte de la historia que no nos gusta. Y esto es lo más parecido.
No les gusta a ellos.
Claro, y esto es lo más parecido que hay al fenómeno woke en España. Es decir, oiga, vamos a reescribir una parte de la historia y hacerla, digamos, sectariamente y hacerla de forma hemipléjica. Además, insisto, que es lo más grave. Como dice el Consejo del Poder Judicial, entrando de lleno y socavando derechos fundamentales como son derechos a la libertad de expresión y a la libertad de opinión. La historia puede gustarnos o no gustarnos. Está bien que se pueda releer la historia a la vista de nuevas circunstancias. Lo que no se puede hacer es intentar reescribir la historia. No sé, eso es lo que...
El revisionismo político es lo contrario del trabajo historiográfico, es exactamente lo contrario. Es decir, intentar politizar, colonizar políticamente el pasado para armarlo a una visión que sirva a la política del día a día. Porque esto, hombre, si animara alguna esta ley alguna ecuanimidad, si estuviera animado por alguna noción de ecuanimidad, pues hombre, iríamos a paracuellos, que lo que pasó ahí no fue un alarde de democracia. No sé, por ejemplo, ¿no? Digo, si se trata de buscar la conciliación y estas cosas, o como no va de nada de eso, como la, igual que la exhumación que se hizo por decreto de la momia de Colgamuros, tampoco fue de una forma, digamos, no se buscaba el consenso ni la reconciliación, sino precisamente la crispación. Porque conviene que haya tensión y conviene volver a levantar las dos Españas y les conviene, porque es lo que puede unificar a un votante de izquierdas que cada vez está más desmovilizado por la gestión de Sánchez, pues hay que volver a estas razones sentimentales del abuelo, del bisabuelo, de no sé qué. Pero ya si encima es que se toman tan a broma la propia memoria histórica, que cuando le pregunta al diputado de la Asamblea, Pedro Corral, les pregunta cuántos exhumados o cuántas fosas se han excavado desde que se aprobó la ley con Zapatero y se invirtieron 30 millones de euros de dinero público, y responde el gobierno que no lo sabe, pues hombre, ahí ya se delata lo que le importa realmente todo esto de la dignidad de los muertos, ¿no?
Y semana intensa en lo económico, muy intensa. ¿Qué destaca la prensa?
Pues mira, por ejemplo, La Vanguardia destaca que los agentes sociales, tanto la patronal como los sindicatos, ya le envían mensajes al gobierno que en este mes de septiembre ha llegado la hora de la verdad para tomar decisiones en uno u otro sentido. Mañana, sin ir más lejos, el Consejo de Ministros tiene que tomar dos decisiones concretas e importantes. Una, se aprueba sin el apoyo de la patronal el incremento y en qué cuantía del salario mínimo. Y dos, qué medidas se toman para tratar de abaratar el precio de la luz. Bueno, a la espera, hoy en El Mundo cuentan con ejemplos concretos, como los autónomos y las pequeñas empresas han denunciado incrementos de la factura eléctrica de un 30% en estos meses del verano y piden al gobierno actuar de forma urgente. Las asociaciones de autónomos alertan que los despidos se van a disparar. Dice El País que vienen 16 semanas de infarto en la política económica. Hay que tomar decisiones en pensiones, por ejemplo, en qué va a quedar ese mecanismo de equidad intergeneracional para evitar que la jubilación del baby boom sobrecargue las pensiones. Bruselas ha comprometido que eso tiene que estar definido antes del día 15 de octubre. Y antes de que acabe este mes, otra decisión, la prórroga de los ERTEs y esos ERTEs estructurales cuya financiación está todavía por resolver.
Bueno, pues lo primero, el precio de la energía, de la luz. Me imagino que va a tomar, las decisiones que puede tomar este gobierno son en principio reparadoras con los impuestos que graban el precio de la luz en la factura final. Y lo segundo, ¿qué, Mari Carmen?
Pues realmente yo no lo sé, no sé cuál es, probablemente pues establecer un nuevo sistema de cálculo del precio de la factura, porque recordemos que están los impuestos, que siempre hablamos de los impuestos, pero es que además la factura lleva una serie de cargas de decisiones políticas que se fueron adoptando en su día y que las estamos pagando en la factura, como el no hacer más centrales nucleares, eso lo estamos pagando en la factura, como las primas a las renovables, esas las estamos pagando en la factura, las compensaciones por el cierre de los pozos, es decir, toda una serie de decisiones políticas que están ahí y que están encareciendo el precio de la luz. En cualquier caso, aquí lo que te dicen todos los expertos es que por las condiciones y la situación de los mercados internacionales hasta marzo esto no se va a empezar a normalizar, al menos en lo que se refiere al precio del gas, que es uno de los factores determinantes de esta subida.
No, el gobierno puede tomar dos decisiones. La atacar estructuralmente la factura de la luz bajando los impuestos drásticamente y, por tanto, renunciando a una recaudación de varios miles de millones de euros, cosa que no va a hacer Hacienda, ¿verdad? Porque lo que le gusta es tener dinerito para pagar luego y financiar sus cosas. O bien va a hacerlo, o bien la cosmética, que es la que parece que harán, que es decir, vamos a prefijar el precio, luego ya lo ajustamos trimestralmente o mensualmente, para que no todos los días tengamos la comunicación del récord histórico cotidiano que vamos dando todos los días con la consecuente erosión del gobierno. Es decir, se trata de ocultar, porque luego al final el tipo que paga lo mismo al final, a los tres meses o cuando toque, pero pagará lo mismo, porque el precio lo rige la ley de la oferta y la demanda. Lo que pasa es que así te evitas la noticia diaria a cuánto está hoy el kilovatio hora. Pues si te evitas eso, haces una reforma cosmética para que no se tenga que conocer, sino que se prefije con vistas a futuros y luego ya lo pague cada cual, pues así, digamos, que levantas la alfombra y metes debajo la porquería. Supongo que será esta segunda opción la que atacarán, claro.
Bueno, y Pilar, ¿cuál cree que va a ser la opción que van a tomar?
Bueno, yo creo que intervención poca porque Europa no lo va a permitir. A mí me parece que van a anunciar una reducción drástica de cargas y de impuestos, como decía Mari Carmen, y sobre una subasta de cestas a futuros, que es lo que decía Jorge, eso requiere de una reforma, ¿no? El en vez de tener subastas diarias en la cesta, claro, del precio eléctrico, en el pool, hacerlo cada 3 o 6 meses, que por cierto es lo que se hace en el resto de Europa.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver con CaixaBank. Pilar, hoy nos hablas de la decepción del círculo de empresarios del País Vasco con los sindicatos.
Pues sí, porque su presidente dice que en muchas ocasiones los sindicatos, Carlos, no tienen voluntad de llegar a ningún acuerdo. Javier Ormazábal cree que Euskadi sigue siendo un buen lugar para invertir, pero ha advertido de que hay que tener mucho cuidado porque se ha perdido una parte del atractivo. Pide al gobierno que acierten las palancas que generan riqueza para invertir el dinero que llega de la Unión Europea y ha alertado, como dices, sobre esa necesidad en algunas empresas de rebajar salarios. Ormazábal asegura, Carlos, que mientras que en las compañías hay acuerdos para tomar esas decisiones con las plantillas de trabajadores, son los líderes sindicales los que no están dispuestos a tomarlo en consideración. Según la OCDE, España lidera con Costa Rica y Grecia la tasa de paro de los 23 países que la componen. La tasa de paro del conjunto de países pertenecientes a la OCDE se situó el pasado mes de julio en el 6,2% y en España en el 14,3%, más del doble de paro.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Y Fluchos, que nos calza bien para ir pisando firme el día de hoy, ¿qué nos cuenta?
Pues que se ha convertido en una necesidad con la vuelta a la rutina, porque a otros se les ha hecho cuesta arriba, pero sí podemos disfrutar de absoluta comodidad en nuestros pies, ya es un plus. Y todo gracias a la tecnología Dinergy, que proporciona energía extra en la pisada. Que encima le añadimos color, belleza y diseño, pues fíjate, fenomenal. ¿Tú por qué necesitas Dorking by Fluchos? Comodidad absoluta.
Hola, Once Mara, buenos días.
Buenos días.
Bueno, la Liga, y la Liga,
este fin de semana la reapertura del Bernabéu, hombre, después de más de un año cerrado.
Pero si la cubierta y esa cosa.
No, hasta el año 23 no está acabada la obra.
Ah, pero ahora tarda ya tiempo. Estamos en el 23 casi casi, claro, con las cuentas de Carlos.
Sí, pero Florentino se ha puesto con los pollaques, que si ahora una lucecita aquí, que si ahora me quita, me va a poner gotelé, en fin, esas cosas que pasan con las obras. Y pero lo que parece mentira es que el césped llevaba puesto 4 días y estaba perfecto.
Es que ahora mismo sí, hay unos tíos que...
Césped, pero vamos, no es artificial, ¿eh? Que trabajan 4 días. Bueno,
en camiones frigoríficos.
Sí, señor, en camiones frigoríficos desde Plasencia. Había una parte del camión iba con jamón y el otro con césped. Bueno, vamos a lo que vamos. Y lo celebraron con un 5-2 contra el Celta. Un Celta que cada vez que se acercaba por el Madrid temblaba a todo el mundo, ¿eh? Se nota Sergio Ramos, una barbaridad. Pero la delantera está sublime. Modric y Valverde en el centro del campo bien, con un Benzema que hizo 3 goles y un Vinicius. Atención, que Vinicius ya no tiembla delante del portero.
No.
Ojo, ahora piensa y mete goles. Y es una auténtica caja de bomba, ¿eh? Vinicius está que pararlo. Se sale, imposible pararlo. Se le ponen 2, se va de los 2. Se le ponen 3, se va de los 3. Y debutó Camavinga, que salió y metió un gol. Buena pinta tiene ese jugador, ¿eh?
Sí,
muy
nervioso,
buena pinta bien. Ese jugador. Y, en fin, y se habla de eso y de la victoria del Atlético de Madrid en el minuto 99 ante el Español. Se alargó el partido 10 minutos y claro, ayer en los debates se decía, da igual que haya ganado el Atlético de Madrid o no, me refiero, porque podía haber ganado el Español también en un momento dado, da igual, ¿no? Pero que esto no es el baloncesto, que va con un cronómetro y se corta.
Entonces, sí, claro,
vamos a ver, es que alargar 10 minutos, seguro que se pierde más de 10 minutos, seguro, pero alargar 10 minutos, esto descuadra mucho... muchas cosas. Después de 4 jornadas, el Real Madrid, el Valencia y el Atlético de Madrid están empatados a puntos. No sigo con la clasificación porque es un lío, ya que el Barcelona tiene un partido menos, el Sevilla también, en fin, hay muchos equipos con un partido menos. Y en el US Open, un inmenso Medvedev venció a Djokovic y gana su primer Grand Slam y hace que Djokovic no tenga el mismo número de victorias Grand Slam que Rafa Nadal.
Ajá.
Pero vamos, más tarde o más temprano lo conseguirá, porque Djokovic es Djokovic. Y sí. Nadal no creo yo que vaya a jugar mucho más porque físicamente no, está bastante
bueno,
tocado.
Bueno.
Sí, va con muletas.
Hay que confiar.
Va con muletas.
Hombre, si Nadal ganara uno, el que más propicio le resulte, puede ser Roland Garros o quizá, no sé, algún alguno de los Grand Slam, se pone ya en 21, cuidado.
Sí, son muchos, vamos a ver, haya otro que gane más o haya otro que gane menos, lo de Nadal no tiene nombre, es una barbaridad.
Vamos. Ahora, lo que no tiene nombre es que sean 49.
Y nosotros aquí tonteando con el
Pudiendo hablar del resumen de noticias ahora a las 8.